¿Cómo es el planeta Tierra por dentro? Pregunta central. Vivir en tierra de volcanes. Conocer qué pasa al interior de la Tierra ha sido posible a través, por ejemplo, del análisis de los gases emitidos por un volcán, o de expediciones a lugares de nuestro planeta que tienen condiciones extremas, como la Cueva de Boronía, el sistema de cuevas más profundo del mundo conocido hasta ahora, ubicado en la cordillera de Gagra, en Abjasia, Georgia, cuyas galerías se extienden a 13.432 metros y profundizan hasta los 2.197. Todo ello proporciona valiosa información científica que ha permitido comprender un poco más cómo se formó y cómo continúa cambiando la Tierra en su interior, al tiempo que ha permitido registrar la voluptuosidad de un paisaje hasta hace poco desconocido. Otra forma comúnmente usada por los investigadores es desarrollar modelos a partir de la observación de experimentos concretos que recrean el centro de la Tierra y su actividad para explicar fenómenos replicables en distintos lugares del planeta. Por ejemplo, un grupo de científicos, dirigido por Wendy Mao, profesora de Stanford, a través de experimentos de laboratorio, entre ellos el uso de sofisticadas imágenes de rayos X, ha demostrado cómo el hierro fundido se cuela entre las rocas a más de 1,000 kilómetros por debajo de la superficie para formar un núcleo metálico. Esta investigación se publicó en la revista Nature Geosciences y resulta muy importante, ya que permite conocer mejor el núcleo terrestre, fundamental para comprender por qué es posible la vida en la Tierra. Sin embargo, aunque el desarrollo de la tecnología ha permitido explicar, por ejemplo, la importancia de nuestro núcleo terrestre, este aún es tan desconocido como Júpiter o Plutón, pues no se ha logrado llegar hasta él, como lo escribió Julio Verne. Lo que sí sabemos es que nuestro planeta es un cuerpo dinámico con muchas partes, que, aunque se pueden diferenciar, son interactuantes. La hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, la litosfera y todos sus componentes pueden analizarse de modo independiente. Sin embargo, cada una se relaciona de alguna manera con las otras para producir un todo complejo, que denominamos sistema Tierra. En esta estación los invitamos a echar mano de sus conocimientos científicos de manera interdisciplinar. Es decir, hacer el viaje al centro de la Tierra y comprender su relación con las erupciones volcánicas, como fenómeno natural, implica el uso de varias disciplinas que colaboran entre ellas. Por esta razón, a lo largo de esta estación harán uso de conocimientos y habilidades de la biología, la química y la física. Sabían que gracias a la corriente magnética que se genera en el núcleo terrestre, es posible frenar el viento solar, lo que hace que la mayoría de las partículas choquen contra nuestro planeta y se dispersen. Así se disminuye nuestra exposición a los rayos solares, que causa el cáncer de piel y anomalías genéticas. Orientar el trayecto de viaje de algunos animales, como las palomas viajeras. Inspirar la creación de campos magnéticos artificiales que mitigan los efectos de las misiones espaciales. El desarrollo de tecnologías de orientación, como la brújula y el GPS, claves en los viajes de aviones y barcos. Estación 2. ¿Recuerdan algunos hitos o momentos claves que se desencadenaron inmediatamente después del Big Bang, descritos en la Estación 1? ¿Qué sucedió después de la conformación del Sistema Solar? ¿Qué sucedió específicamente en el planeta Tierra para que llegase a ser como hoy lo conocemos? En las explicaciones más aceptadas por las comunidades científicas se afirma que la materia se aglutina alrededor del Sol, por efectos de la gravedad. Parte de este material se unió formando rocas que, con el paso del tiempo, conformaron la Tierra y otros planetas del Sistema Solar. Ahora bien, la temperatura aumentó constantemente a medida que se acumulaba el material que conformaría la Tierra. Este material fue impactado a gran velocidad por otros restos de nebulosa y, como consecuencia, se desintegraron elementos radiactivos, lo que en efecto provocó que el hierro y el níquel empezaran a fundirse. La Tierra era entonces como una bola hirviente de roca líquida a más de 1200 grados, sin aire, no como lo conocemos hoy. Este primer periodo de calentamiento y fusión provocó procesos de diferenciación y segregación química por medio de los cuales algunas gotas de metal pesado penetraron hacia el centro del planeta, formando el núcleo denso y rico en hierro. Pero no fue lo único, también se formaron masas flotantes de roca fundida que ascendieron hacia la superficie, donde se solidificaron y formaron la corteza primitiva. Estos materiales rocosos estaban enriquecidos con oxígeno y elementos litófilos, en especial silicio y aluminio, así como con cantidades menores de calcio, sodio, potasio, hierro y magnesio. Otros metales pesados, en cambio, como el oro, el plomo y el uranio, que tienen puntos de fusión bajos, eran muy solubles en las masas fundidas ascendentes, fueron retirados del interior de la Tierra y se concentraron en la corteza en desarrollo. Sabían que los litófilos son aquellos elementos que tienen afinidad al oxígeno, O, y al silicio, Si, cuyos electrones están más disponibles para formar iones. Estos elementos son los mayores componentes de la corteza terrestre, litosfera. Evidencias de aprendizaje. Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos. Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. Valoro el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. Promuevo debates para discutir los resultados de mis observaciones. La Tierra. Un sistema en capas ciencia. Cotidiana primero. Vivir en tierra de volcanes. Así se establecieron las tres divisiones básicas del interior de la Tierra. El núcleo, rico en hierro. La corteza primitiva, muy delgada. Y la capa más gruesa de la Tierra, denominada manto, que se encuentra entre el núcleo y la corteza. Capas internas de la Tierra. Una consecuencia muy importante de este periodo de diferenciación química fue haber permitido que grandes cantidades de compuestos gaseosos se escaparan del interior de la Tierra, como ocurre en la actualidad durante las erupciones volcánicas. Gracias a este proceso fue evolucionando de manera gradual la atmósfera primitiva, un manto gaseoso estable que prácticamente no tenía oxígeno libre. Sin embargo, la intensa actividad volcánica produjo la emisión, en inmensos volúmenes, de gases volátiles, en especial nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, amoníaco, metano y otros. El vapor de agua, al condensarse, se transformó en líquido que fluyó por gravedad hasta formar las primeras masas de agua superficial y, finalmente, los mares y aguas continentales. La Tierra es un planeta en evolución cuyos continentes han cambiado constantemente de forma. Por ejemplo, la corteza primitiva se perdió a causa de la erosión y otros procesos geológicos, de manera que no se dispone de registro directo de su composición, de tal forma que aún es materia de investigación cuándo y cómo apareció la corteza continental. Aparición del oxígeno. Según el modelo de atmósfera más aceptado, el oxígeno apareció solo hasta hace 2.700 millones de años, por la actividad de bacterias unicelulares marinas. Las cianobacterias, capaces de realizar fotosíntesis absorbiendo dióxido de carbono y creando compuestos químicos energéticos y oxígeno. Estación 2. Como han visto, la Tierra está llena de misterios y el hombre ha tratado de resolverlos observando, explorando y experimentando. ¿Qué hay Tierra dentro? ¿Por qué hay montañas? ¿Por qué hay océanos? ¿Por qué hacen erupciones los volcanes? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué el clima es distinto, dependiendo de dónde vivamos? Estas preguntas han implicado a los investigadores una observación cuidadosa, y así como algunas ya se han resuelto, otras aún no. Estas observaciones se han materializado en modelos con los que se ha podido explicar los fenómenos asociados a dichas preguntas. Estos modelos, contrariamente a lo que podemos imaginar, parten de experiencias sencillas, como esta, a la que los invitamos a continuación para entender el efecto de la densidad de los materiales en la conformación del interior de la Tierra. Por supuesto, esta experiencia científica les dará más elementos para hacer su viaje al centro de la Tierra. Materiales. Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. Describo procesos físicos y químicos de la contaminación atmosférica. La información proporcionada en el recuadro donde se explica la aparición del oxígeno en la atmósfera es una descripción, explicación o evidencia. Argumenten su respuesta. La conformación de la Tierra es resultado de la dinámica físico-química de sus componentes. ¿Cómo explican esta afirmación? Evidencias de aprendizaje. O, concentro líquido, pesado, apretado y caliente. Experiencia científica. 1. Un vaso alto o probeta, agua, alcohol, aceite, miel, piedras, madera, hielo, plata o cualquier metal, corcho, plástico. Procedimiento. En el vaso largo probeta introduzcan lentamente los materiales, en el orden que proponemos a continuación. Primero la miel, seguida del agua, el aceite y el alcohol, cuidando de que no se mezclen. Vivir en tierra de volcanes. Ahora agreguen con cuidado los materiales sólidos, piedra, madera, hielo y metal, etc., que han juntado. 2. Observen. Algunos materiales se hunden mientras que otros flotan en ciertos líquidos. Si nada más utilizaron agua, podrán observar también que algunos materiales se hunden más rápido que otros. Esto sucede dependiendo de la densidad de cada uno de los materiales, es decir, de cuánta materia tenga en el espacio que ocupa, o, dicho de otra manera, de cuánta masa tiene por unidad de volumen. La densidad se mide en g/cm3, kg/m3, kg/L. Por ejemplo, la densidad promedio de la Tierra es de 5.5 g/cm3. Esto se debe a las características de los materiales que utilizaron en esta experiencia, que, a su vez, pueden ser afectados por las condiciones de espacio que ocupan como la temperatura y la presión. Analicen. Como vieron en la ciencia en contexto anterior, la Tierra está compuesta por capas de materiales con distinta densidad. La más ligera es, por supuesto, la atmósfera. Le sigue la hidrosfera, ríos, quebradas, lagos, mares y océanos, y la más densa es la litosfera. Viajar al centro de la Tierra implicaría, entonces, tener en cuenta que cada una de estas capas también está estratificada por densidad, como lo muestra el gráfico de capas de la Tierra según la densidad. Prueben con otros materiales e intenten adivinar si flotarán y en cuál líquido lo harán. Por otra parte, a un vaso que contenga únicamente agua introduzcanle los materiales sólidos. 3. 4. Aire a nivel mar, agua marina superficial, agua marina profunda, corteza continental, corteza oceánica, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, capas terrestres, densidad kilogramos barras litro, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 capas internas y externas de la Tierra, adaptada de 1. Estación 2. Ahora bien, dicha variación de la densidad a través de sus capas tiene una relación directa con la temperatura y la presión que se encuentra en cada una de ellas, como lo pueden ver en la siguiente gráfica. Teniendo en cuenta entonces no solo lo observado en la experiencia propuesta, sino los datos proporcionados en las diversas tablas y gráficas de esta sección, identifiquen, si hicieran un viaje al centro de la Tierra, qué sustancias podrían encontrarse en cada capa terrestre. Tengan en cuenta los datos de la siguiente tabla, vivir en tierra de volcanes. ¿Cómo afectaría la densidad de dichas sustancias, la velocidad de su trayecto? ¿Cómo se relacionan la temperatura y la presión en las diversas capas con la densidad de su composición? Y entonces, ¿cómo explican la expresión centro líquido, pesado, apretado y caliente? Relieve terrestre. Un rompecabezas que se mueve ciencia. Cotidiana segundo. Hablar de relieve terrestre en geografía y geología es hacer referencia a las irregularidades y accidentes de la superficie terrestre, cuyas depresiones, como valles, cuencas y cañones, y elevaciones, como montañas, colinas, picos, etc., constituyen y definen el paisaje, como es el territorio donde se ubica su escuela. ¿Sus familias relatan algún cambio observable en el tiempo que lo han habitado? La superficie terrestre siempre está cambiando. Sus placas rígidas están en constante movimiento, pues flotan sobre una capa derretida por el calor interno de la Tierra. No obstante, aunque no siempre se pudieron percibir dichos movimientos, en la actualidad, utilizando la tecnología espacial para medir directamente el movimiento relativo entre placas, si es posible, y así se logra establecer la distancia entre dos estaciones de observación, situadas en los lados opuestos de un borde de placa. Dicha técnica, conocida como interferometría, de muy larga base, BLBI, son sus siglas en inglés, consiste en la observación de un objeto celeste simultáneamente con un conjunto de radiotelescopios, que pueden estar situados en lugares muy distantes entre sí, que actúan como estaciones. Ahora bien, como la radiación de ese objeto es recibida en instantes ligeramente diferentes en cada telescopio, según su posición sobre la Tierra, la creación de un patrón de interferencia, denominado franjas, permite a esta red de telescopios o red de estaciones comportarse como un único instrumento que tiene como tamaño equivalente las distancias entre los radiotelescopios participantes en la observación. Este método ha sido particularmente útil para establecer los movimientos a gran escala de las placas, como estación 2. La separación que se está produciendo entre Estados Unidos y Europa. En Colombia existe el proyecto implementación de la Red Nacional de Estaciones Geodésicas Satelitales GPS con propósitos geodinámicos del Servicio Geológico Colombiano, GeoRed, que tiene el propósito no solo de incrementar el grado de conocimiento de la geodinámica en la esquina noroccidental de Sudamérica, sino, a su vez, de servir de insumo esencial para la gestión del riesgo por fenómenos naturales, a partir del estudio y análisis de la deformación de la corteza terrestre en Colombia. Pero volvamos, por ahora, al movimiento de las placas. Su desplazamiento puede provocar choques o distanciamientos entre ellas, ocasionando la modificación del relieve y, particularmente, dando origen a diversos tipos de volcanes. Al observar la siguiente imagen pueden identificar diversos modos de formación de los volcanes. Las ubican. Pueden explicarlas. Arco de islas. Volcánicas, islas volcánicas dorsal oceánica. Margen divergente. Placa oceánica, margen convergente, placa continental, margen divergente, placa continental, rift continental, arco volcánico continental, punto caliente, astenosfera, litosfera, corteza, oceánica, corteza continental, margen convergente, placa oceánica, Ahora contrasten sus respuestas con la siguiente información. 1. Volcanes por convergencia de placas. Cuando dos placas chocan, una de ellas puede ser forzada hacia las regiones profundas de la Tierra, que están lo suficientemente calientes como para ser derretida. A este proceso se le llama subducción. La placa derretida asciende nuevamente hacia la superficie en donde ayuda a formar volcanes e islas. La cordillera de los Andes se levantó por la subducción de la placa de Nazca, que se mueve 65 milímetros barra año por debajo de la placa suramericana, en el Pacífico. En la sección Biblioteca de Recursos puedes encontrar herramientas que ayudan a comprender este concepto. Tipos de márgenes entre placas tectónicas y tipo de vulcanismo asociado. Vivir en tierra de volcanes. 2. Volcanes por divergencia de placas. Se forman en zonas donde las placas tectónicas se mueven en sentido contrario. En esta zona la corteza oceánica se estira y se separa, hasta que se forma una zona débil, por donde emerge el magma que se ha producido en el manto superior. Este asciende, impulsado por corrientes de convección que operan en el manto, hasta formar volcanes submarinos. 3. Volcanes por punto caliente. No siempre los volcanes están asociados a los límites de placas. Existen vulcanismos intraplaca por los puntos calientes, que son más comunes bajo la corteza oceánica, ya que esta es más delgada y puede atravesarse con mayor facilidad por la pluma. La pluma es una columna estrecha de material proveniente del manto, que produce puntos calientes. A medida que las placas tectónicas se mueven sobre un punto caliente, forman una cadena de volcanes. Es el caso de las islas de Hawái, que se formaron en medio de la placa del Pacífico o del Gran Valle del Rift Africano, una fractura geológica de 4.830 kilómetros, producto de la separación de las placas tectónicas al expandirse la corteza terrestre por los procesos divergentes, hasta formar una zanja con laderas de gran pendiente. Por la gran importancia de los fósiles de homínidos que se han recuperado en este valle para el conocimiento de la evolución humana, ha recibido el apelativo de cuna de la humanidad. Cadena de islas. Placa. Desplazándose. Punto caliente. Evidencias de aprendizaje. Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. Describo procesos físicos y químicos que pueden explicar la conformación de volcanes. ¿Saben en qué partes del planeta se encuentran volcanes originados de estas formas? La convección es una forma de transferencia de calor presente en varios procesos de formación de volcanes. Pueden explicar cómo funciona. Estación 2. Hago planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias, orales, escritas, iconográficas, virtuales, y diferentes términos para encontrar información que conteste mis preguntas. En el paisaje, ¿dónde está tu comunidad? ¿Qué cambios han sido evidentes? ¿Qué conceptos le resultan desconocidos? Evidencias de aprendizaje. El paisaje también está conformado por los diversos tipos de rocas que en él se encuentran. Algunas se forman durante largos periodos de tiempo y de distintas maneras, pero todo el ciclo de conformación de las rocas arranca por los protagonistas de esta secuencia. Los volcanes. Los volcanes son los únicos conductos que comunican directamente el interior de la Tierra con la superficie terrestre. Algunos tienen una apariencia de cono, que se debe a la acumulación de materiales, ceniza y lava, expulsados desde lo profundo del planeta. La expulsión de estos materiales es el inicio del ciclo de conformación de las diferentes rocas. Sedimentos. Transporte. Fosa magma. Tipo de rocas. Vivir en tierra de volcanes. Biblioteca de recursos. Biblioteca de recursos. La formación de la Tierra. https://www.youtube.com/what?h59worksgru Documental de la National Geographic Channel que describe y explica los diferentes procesos que dieron origen a la conformación de la Tierra y las condiciones que han permitido que en ella se dé la vida. Deriva continental y tectónica de placas. https://www.youtube.com/what?h0inu Recurso audiovisual que explica estos conceptos de manera dinámica. Deriva continental y borde de placas. https://www.youtube.com/what?hunksosklsk Recurso que ayuda a comprender el movimiento de placas tectónicas y el modelamiento del relieve de la Tierra. La deriva continental de la Tierra. https://www.youtube.com/what?xngzz8ftbc Documental de History Channel que describe cómo se originó la tectónica de placas a partir de un estudio en la Segunda Guerra Mundial. Fallas geológicas. https /www.youtube.com/what_nhbpcjw7qp4. Documental de Discovery Channel en el que explica el efecto de las fallas, como la de San Andrés. Exhibición de rocas. https://www.2sggc.gov.co/museo-geológico/exhibiciones/páginas/exhibicion-de-rocas.aspx. Espacio virtual de la página del Servicio Geológico Colombiano, que presenta un top de historias asombrosas sobre rocas de la exhibición petrográfica del Museo Geológico José Royo y Gómez. ¿Cómo se forman las rocas? https://www.2sggc.gov.co/museo-geológico/recursos-educativos/documents/folleto-rocas.pdf. Infografía digital alojada en la página del Servicio Geológico Colombiano. Últimos sismos en Colombia. https://www.2sggc.gov.co/sismos/últimos-sismos.html. Sección del Servicio Geológico Colombiano donde se monitorea y analiza la actividad sísmica del país a través de la red de estaciones mediante las cuales se observa el movimiento de la Tierra. La Tierra en que vivimos. Te invitamos a reconocer y describir las características físicas, ambientales y socioculturales de mi territorio. Representar mediante mapas algunas características del lugar donde habito. Explicar cómo el medio ambiente influye en el tipo de organización social y económica que se da en mi territorio. Desde siempre los seres humanos hemos tenido la necesidad de conocer la tierra que habitamos. Prueba de ello es que nuestros primeros ancestros hayan emprendido caminos que los llevaron a poblar diferentes lugares del planeta, y por eso hoy, 150.000 años después de las primeras migraciones que partieron de África, en el último segundo del calendario cósmico, es posible encontrar lugares que, a pesar de ser remotos y aparentemente inhóspitos, están colonizados por la especie humana. Este deseo por explorar aquello que hay más allá del horizonte permitió también la ocupación de Colombia y todo el continente suramericano. ¿Saben de dónde venían las primeras personas que llegaron a nuestro país? ¿Cómo es nuestro territorio? Pregunta. Central. Cartografía participativa frente al riesgo volcánico, sector Brisas, Villa María, Caldas. Vivir en tierra de volcanes. El espíritu aventurero que poseemos como especie, además de impulsar la realización de viajes a lugares desconocidos, también ha motivado grandes expediciones científicas con múltiples propósitos, tanto dentro como fuera del planeta Tierra. En Ideas para Más Conexiones podrán encontrar información sobre algunas expediciones. La Real Expedición Botánica, 1783, y la Expedición Coreográfica, 1850, realizadas en Colombia, aunque también sobre la llegada del ser humano a la Luna y el Proyecto Mars One, que se propone llevar un grupo de personas en el 2025 a vivir en el planeta Marte, ¿se imaginan? Muchos de los viajes que se han emprendido, además de las experiencias personales, dejaron valiosa información sobre los territorios, rutas de acceso, características físicas, biológicas, culturales, que es compartida por generaciones a través de relatos, dibujos y mapas. De esta manera, otras personas pueden conocer sobre lugares que nunca han visitado y reconocer las transformaciones que estos han tenido con el paso del tiempo. A propósito, ¿qué pueden contar ustedes sobre el lugar que habitan? Los invitamos a pensar en los recorridos que hacen ustedes cotidianamente cuando salen de casa. Las formas del paisaje, los colores, olores y texturas, así como las personas con las que comparten todo lo que hay en él. Posteriormente, pueden recrear de manera escrita o gráfica lo que recordaron del lugar que habitan, para luego dialogar al respecto con cercanas. Tal como lo indican los restos arqueológicos hallados en América y Colombia, los primeros pobladores de estas tierras llegaron del norte de Asia pasando por el estrecho de Bering, que separa Asia de América, y que antes era una llanura. En Biblioteca de Recursos podrán conocer pistas que han permitido reconstruir esta gran historia. Estación 3. Describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas. Comunico mis percepciones e ideas a través de textos escritos o dibujos. Escucho activamente a las personas con las que establezco conversación, reconozco diferentes puntos de vista y los contrasto con los míos. Evidencias de aprendizaje. Como lo han podido percibir, cuando estamos familiarizados con el territorio resulta fácil recorrerlo y describirlo, incluso con los ojos cerrados, pero no ocurre lo mismo en lugares que no son ajenos, donde para guiarnos es necesario pedir indicaciones y hacer uso de algunos instrumentos de orientación, como los mapas. Los mapas son representaciones del territorio que se usan como instrumentos gráficos que recogen información diversa. Se puede decir que existen mapas de casi todo. estrellas, continentes, países y ciudades, también del cuerpo humano, de organizaciones, sistemas de transporte, circuitos eléctricos, de acueducto, de la temperatura en la Tierra y la contaminación, de ríos, montañas, de la fauna y flora y mapas hasta de la Luna. ¿Pero por qué hay tanto interés en los mapas? Aunque hoy los mapas son muy usados, en la antigüedad estos eran propiedad privada de reyes y personas con poder. Al fin y al cabo, solo quienes conocen los territorios pueden actuar sobre estos, y los mapas ofrecen información muy valiosa sobre los lugares, que puede usarse con diferentes propósitos. A continuación los invitamos a observar algunos mapas y a conversar en grupo sobre la información que estos ofrecen y la manera como podría ser usada. Lo que tienen los mapas para contar: ciencia cotidiana, arteria subclavia, vena subclavia, vena cefálica, vena axilar, arteria aorta, vena cava superior, vena cava inferior, arteria aorta descendente, arteria braquial, vena basílica, vena cubital mediana, vena cefálica, arteria cubital, arteria radial, venas digitales palmares, arteria digital, arteria basilar, arteria carótida interna, arteria carótida externa, vena yugular externa, vena yugular interna, arterias vertebrales, arterias carótidas comunes, arterias pulmonares, venas pulmonares, corazón, tronco celíaco, venas suprahepáticas, venas renales, arterias renales, venas gonadales, vena ilíaca común, arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna, vena ilíaca interna, vena ilíaca externa, arteria ilíaca externa, arterias, venas, mapa de rutas del Transmilenio, sistema circulatorio, vivir en tierra de volcanes, temperatura global de la superficie terrestre en 2017, mapa territorios indígenas y minería, estación 3, evidencias de aprendizaje, interpreto imágenes y establezco relaciones lógicas entre estas, sustento mis ideas haciendo uso de argumentos y evidencias. Escucho activamente a las personas con las que establezco conversación, reconozco diferentes puntos de vista y los contrasto con los míos. Valoro el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. Puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. ¿Qué tienen en común todos los mapas que observan? ¿Qué información ofrece cada uno de los mapas? ¿Qué personas pueden estar interesadas en esta información y por qué? ¿Qué se puede hacer con esta información? Mapa de amenaza del volcán Nevado del Ruiz. La ciencia que se encarga de la elaboración de los mapas es la cartografía, y quienes se dedican a este oficio reciben el nombre de cartógrafos. Actualmente, se hace uso de diferentes instrumentos tecnológicos, brújulas, aeronaves no tripuladas, como drones, cámaras de fotografía aérea, equipos topográficos para tomar medidas, áreas, desniveles del terreno, coordenadas, programas de computador especializados para dibujar y realizar cálculos, entre otros, que permiten lograr representaciones cada vez más detalladas y exactas. Durante la elaboración de los mapas, los cartógrafos deben alterar las formas, las distancias y ángulos de lo que observan para poder dibujar en un papel plano lo que hay en los territorios. Las siguientes imágenes permiten ilustrar el proceso. Si quieren ampliar información sobre cómo se hacen los mapas, pueden consultar Biblioteca de Recursos, Vivir en Tierra de Volcanes. Si observan con atención diferentes tipos de mapas, podrán ver que algo que estos tienen en común es la información de la escala de elaboración, es decir, la cantidad de veces que se ha reducido su tamaño real para representarlo proporcionalmente en el papel. La escala se presenta generalmente como una línea dividida en unidades de longitud o como números expresados en fracción. Por ejemplo, una escala 1:10:000 indica que un centímetro en el mapa es igual a 10.000 centímetros o 100 metros del lugar real que se está representando, un centímetro igual 100 metros. Ahora, si la escala es mayor, por ejemplo 1:100,000 centímetros, la representación tendrá menos detalles que la primera, pues esto significa que un centímetro en el mapa equivaldría a 1.000 metros o un kilómetro de aquello que se está dibujando, un centímetro igual un kilómetro. Un centímetro 12 centímetros, 1.000 metros 12 kilómetros, escala 1:100,000, estación 3. Además de la información de escala, los mapas tienen un espacio de convenciones, que básicamente son signos o códigos que ayudan a identificar los diferentes elementos que estos contienen. Pueden revisar en detalle los mapas que están disponibles, para que identifiquen sus características. En Biblioteca de Recursos hay enlaces a Google Earth, mapas globales de la NASA y mapas de Colombia, que podrán consultar y descargar. Para comprender un poco más sobre el proceso de elaboración de los mapas y su importancia para reconocer el territorio, pero sobre todo para tomar decisiones y acciones sobre este, que generen bienestar en las comunidades que los habitan. Los invitamos a emprender la realización de una cartografía del lugar que habitan. ¿Qué deben hacer? Los detalles de la elaboración de cada mapa será definida por cada grupo, tiempos, distribución de roles, materiales a usar, etc., información del mapa, convenciones, escalas, etc. Sin embargo, a continuación encontrarán algunas ideas que les pueden servir para orientar el proceso. Conversar con amigos, familiares y vecinos sobre los lugares importantes para la comunidad y las zonas, tanto urbanas como rurales, donde habitan las personas, campesinos, grupos indígenas, turistas, etc. Evidencias de aprendizaje. Busco información en diferentes fuentes. Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos. Hago análisis de mapas y gráficos. Interpreto fracciones en diferentes contextos. Comunico el proceso de indagación y los resultados. Realicen la búsqueda de mapas de Latinoamérica, de Colombia y del municipio en el que viven, y revisen sus escalas de elaboración y convenciones. Establezcan comparaciones en las formas y detalles de representación que cada uno tiene. ¿Qué pueden concluir? Reconocer y representar el territorio. Experiencia científica. Cartografía participativa frente al riesgo volcánico, sector Villa María y Manizales, Caldas. Vivir en tierra de volcanes. Identificar la ubicación de lugares de referencia. Casco urbano, escuelas, hospital, centro de salud, refugios o puntos de encuentro en caso de emergencias, así como elementos destacados del relieve, montañas, ríos, vías, etc. Recorrer el territorio y observar lo que hay en este con atención. Si es posible, dibujar o tomar fotografías de los diferentes lugares. Estas imágenes les servirán mucho al momento de realizar el dibujo del mapa. Disponer de pliegos de papel e instrumentos de dibujo, lápices, borradores, colores, pinturas. Conversar sobre las convenciones que usarán para representar los diferentes elementos que tendrá el mapa, vías, ríos, puntos de encuentro. Definir una escala aproximada para la elaboración del mapa. Como esta es una cartografía con énfasis social, la precisión no es tan importante, pero el detalle sí. Por ello, aunque se propone hacer una reducción de los espacios, no necesitamos determinar la escala con exactitud. Esta experiencia científica es una actividad colectiva, por lo tanto, es fundamental que todas las personas que hacen parte del grupo tengan la oportunidad de expresar ideas, de dialogar sobre la dinámica de trabajo y de establecer acuerdos sobre los roles y responsabilidades de cada integrante. Bueno, ahora sí, es el momento de que se asuman como cartógrafos y comiencen los preparativos para la elaboración de su mapa. Evidencias de aprendizaje. Observo mi entorno. Registro mis observaciones de manera organizada y rigurosa. Busco información en diferentes fuentes. Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno. Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, y reconozco puntos de vista diferentes. Identifico y represento mediante mapas algunas características ambientales y socioculturales de la comunidad a la que pertenezco. Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar lugares y organizaciones que hacen parte de mi comunidad. En el trabajo en grupo, cumplo mis funciones y respeto las de otras personas. Reconozcan las características del territorio que habitan y represéntenlas mediante mapas. Diseñen conjuntamente un plan de trabajo para elaborar la cartografía.